Perlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Cuando trabajé en la cadena Turner Broadcasting System, propietaria de CNN, que llegó a ser el principal medio informativo en el mundo, Ted Turner decía que la información da poder y, consecuentemente, la desinformación da control. Quiero simplificar los actos terroristas de Guanajuato y Jalisco, estados con gobiernos opositores. De hecho, Guanajuato fue el único estado del país donde Andrés Manuel López Obrador no ganó la elección presidencial. Andrés Manuel López Obrador está muy molesto con empresarios. Por eso mandó destruir los Oxxo. Sí, y lo digo con propiedad, los mandó destruir. Ya el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia verificaron y rastrearon imágenes de satélite. Estados Unidos siempre está rastreando con sus satélites territorios para ubicar huracanes, condiciones climatológicas, incendios que afecten al medio ambiente, explosiones, etcétera. Esa reunión de la cual habla el gobierno entre el cartel Jalisco Nueva Generación de dos segundos mandos, líderes, varios gatilleros, que eran cientos de ellos, sí existió, pero con gente del Ejército y la Guardia Nacional que les daban instrucciones de parte de Palacio Nacional sobre la manera en que debiesen ejecutar los actos terroristas. Ya este cartel Jalisco Nueva Generación había tomado dos meses atrás las plantaciones de aguacate, que le interesan mucho a López Obrador controlar por las exportaciones tan grandes que tiene y porque ahí también hubo problemas ya con carteles, Caballeros Templarios, La Tuta, whatever. Esto viene de sexenios pasados. El hecho es que Guanajuato, en su cordón industrial, que pasa una parte por Jalisco, otra parte se va por Aguascalientes, otra parte se va a San Luis Potosí, hasta el norte, en la frontera con Texas, hay intereses muy grandes. De hecho, es el cordón agroindustrial más importante del mundo. Es el cordón industrial más poderoso, en el cual tienen mucho enfoque y mucha inversión Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, infinidad de países. ¿Qué pasa? Este cordón le interesa mucho a China y a Rusia. Y es el cordón que le llaman aeroespacial. Es un nombre secreto sobre un proyecto que se va a concluir en el 2030 y en el cual Estados Unidos y Japón tienen ya en proceso plantas que van a producir componentes militares, componentes aeroespaciales y para satélites y para computación. Esto que hizo Donald Trump de declarar una fuerza aeroespacial en su gobierno es un elemento que van a usar y se va a usar mucho ese territorio. López Obrador fue informado de ello y obviamente por sus pleitos con los empresarios Pues él, para no mancharse las manos, se valió del cartel Jalisco Nueva Generación para afectar a las tiendas Oxxo. ¡Qué casualidad! Puras tiendas Oxxo y una que otra farmacia, pero todas de empresarios que son o que López Obrador considera sus enemigos. Como también en su momento lo hizo contra la empresa Lala, que después se descubrió que se negaron a darle dinero para su campaña. López Obrador se la ha pasado extorsionando gente en su gobierno y todo, y los carteles han crecido porque los usa para que le hagan el trabajo sucio, y López Obrador les manda las órdenes a través de la Guardia Nacional y el Ejército. Por eso, y esto se da a conocer completamente, van a ver un breve informativo de Milenio en el que dicen que por primera vez los periodistas son aceptados el día después de estos ataques terroristas en la reunión de seguridad, y van a ver cómo se desarrolla. Es obvio que el gobierno está maquillando. ¿Por qué? Porque saben que Estados Unidos les descubrió por satélite esa reunión secreta donde el Mencho estaba presente por señal de red social, creo que WhatsApp. Y Estados Unidos desde su satélite puede grabar ondas sonoras, puede grabar calor, puede grabar detección de metales y siluetas. Y encontraron esta reunión donde había más de 300 gatilleros, aproximadamente otro tanto de soldados del Ejército y Guardia Nacional, todos armados en un lugar secreto. Estados Unidos reporta al Pentágono. El Pentágono dice, no, esto no está bien. ¿Qué está pasando ahí? Hay mucha gente armada. Le hablan a la embajada habla a Gertz Manero. Gertz Manero habla al secretario de la defensa y le dice, claro, después de haber colgado con el embajador, y le dice, ¿qué está pasando? Y Gertz Manero le dice a Luis Crescencio Sandoval, ya nos cacharon, y como está ahí ya presente Salvador Cienfuegos, que ya se conoce todas estas operaciones, Salvador Cienfuegos dijo, hagan las órdenes del presidente lo antes posible. Y dieron, y ya estos carteles ya tenían lista la gente y procedieron. Entonces, México, la Secretaría de la Defensa, para maquillar la situación, lo que hacen es, hacen una confiscación ahí, charchina de armas viejas, cosas que ya tenían ahí a la mano, y detuvieron segundones, tercerones del cartel Jalisco para guardar la apariencia. Pero lo cierto es que esta reunión fue convocada por gente de la 4T y el Ejército coordinó las órdenes, incluso les dijo qué ciudades tenían que atacar, qué Oxxos tenían que atacar, porque fueron los más representativos a ciertos sectores donde la gente atiende mucho a hacer sus compras. El gobernador de Jalisco se veía ya maniatado en la conferencia de prensa, pese a que es un gobernador de oposición, creo que se llama Enrique Alfaro, si no me equivoco, ya, él ya estaba doblado de manos, ya sabía todo, porque ya este gobernador de oposición, creo que es de Consejo Ciudadano, como se llame, etcétera, yo no, ya no vivo allá, lamentablemente, pues ya alguien le explicó que esto era completamente cargado, planeado y estructurado desde Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque López Obrador le interesa mucho someter al país a la brevedad posible para continuar con sus planes de entregar el territorio a China y a Rusia. Ahora, esto es solo el principio. Esto, hagan de cuenta que estamos recreando los años 70 de la guerrilla Liga Comunista 23 de septiembre, de la cual López Obrador tuvo mucha experiencia, era el nexo entre Luis Echeverría y esta Liga Comunista. Germán Segovia Escobedo, miembro de la guerrilla, ya en sus épocas de paz, estaba casado con una hija de doña Rosario Piedra Ibarra. que es la actual, la hija, esta hija es la actual directora de la Comisión de Derechos Humanos. No ha hecho nada. Este muchacho, Germán Segovia, y yo era un joven de 18 años, Germán todavía joven, platicamos mucho en la clandestinidad. Germán siempre era seguido por dos agentes de la Policía Judicial del Estado y de Gobernación. Entonces, Germán Segovia, obviamente, pues, dice en aquellas pláticas que prometí como caballero nunca publicar, pero bueno, ya falleció. Aparentemente se suicidó. Yo curiosamente andaba visitando de vacaciones de Navidad a mi familia en Guanajuato. Pero si he sabido que eso iba a pasar, me hubiera estado en Monterrey para cubrir la nota. Yo apreciaba a Germán. Su papá es un pastor luterano que tenía una iglesia ahí frente a la Alameda Central en Monterrey. Yo fui de los pocos y contados que estuve en el funeral. Obviamente no llevé mi cámara, no pude llevar grabadora, nada, todo clandestino. Y después pues platiqué con el señor, el papá, pastor luterano, muy agradable el señor, muy intelectual, muy conocedor. Dice que su hijo, a él le preocupaba al papá de que no se desvirtuara la imagen del hijo como un enemigo de México. Él dijo que su hijo se dedicó no a afectar por medio de la guerrilla a México, sino tratar de hacer despertar al pueblo por lo que el gobierno estaba haciendo, y que a futuro la factura iba a ser muy cara, y ya la estamos pagando, y con vidas, con sangre. Pero regresando a esto, para no desviarme, en Guanajuato está ese cordón industrial con inversiones de Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera, millonarias, Estados Unidos, etcétera. López Obrador quiere apropiarse de ese sector. Quiere maniatar a los empresarios japoneses y todo para someter toda esa infraestructura al control ruso, al control chino. Eso es, detrás de eso está todo este ataque terrorista. ¿López Obrador ideó todo, o fue el embajador de Venezuela que le dio las órdenes, o el embajador de Rusia que le dio las órdenes a López Obrador? Haz esto porque hay que controlarlo. Y así es. Ahora han tratado de maquillar, como maquillaron la caída del helicóptero con los marinos del grupo Elite que detuvo a Rafael Caro Quintero. López Obrador para el 16 de septiembre quiere tener un México controlado, amenazado, maniatado, para ponérsele al tú por tú, a hacerle al Fidel Castro, y cancelar oficialmente el tratado de extradición, avisar que no extraditan a Rafael Caro Quintero, que no va a haber ya más intercambio de información, que desde que empezó López Obrador no lo han hecho, y cambiar a su manera la ley energética y el tratado comercial, si le parece. Ahora Estados Unidos pues ya ha tomado sus medidas, ya están importando productos de otras partes. Pero aquí el meollo del asunto es pues más grande, porque les menciono la Liga Comunista 23 de septiembre, porque a mí me platicó Germán Segovia en vida cómo seguían a distancia a don Eugenio Garza Sada. Cómo casi un año lo estuvieron estudiando. Y bien dicen los criminales, hacer tu rutina es hacer tu muerte. Entonces, todo esto fue fabricado. Así piensan ya con los carteles, ya tienen órdenes, ya les pusieron clavo, así lo dicen en las claves de los narcos, o los malandros, como les llaman los militares, porque tengo todavía contactos en el ejército mexicano, en la Marina y en la Guardia Nacional, todos ellos militares de carrera, que me tienen confianza y me dan información. Van a escuchar las grabaciones. Cambio y altero la voz porque está muy delicado el asunto. Ya están siguiendo familiares de empresarios mexicanos para secuestrarlos por órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Los carteles están siguiendo a distancia familias inocentes de empresarios mexicanos para secuestrarlos. Y López Obrador usarlos de escudo para presionar a ese grupo económico que no ha facilitado, que ha criticado todo su gobierno. Por eso Emilito Azcárraga Jean, pues mejor se vino a Miami, compró el edificio de apartamentos donde vive, muy bonito, por cierto, lo mismo hizo el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, lo mismo hizo Justino Compeán, que se fue a Francia, Justino Compeán O'Farrill, porque allá no hay tratado de extradición, se le acusa de algunas cosas, y los empresarios de México están sacando y saliendo, lo mismo la gente que tiene inversiones, dicen, vámonos de aquí, ¿qué hacemos aquí? Este es un criminal sanguinario. Y López Obrador les dijo, maten si hay necesidad de matar. Y lo está gozando el viejo. Olvídense, es un Hitler, es un enfermo mental. En Estados Unidos, cuando sucede algo así, el Senado de los Estados Unidos, el Capitolio, integra una comisión de senadores, legisladores, analistas, y sientan al secretario de la defensa. A ver, minuto por minuto, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos soldados tenías? No, pues que fulano, a ver, tráiganlos aquí. Van a decir la verdad bajo juramento. Y están las cámaras de televisión en vivo grabando y caiga quien caiga. Se lo están haciendo a Trump por los ataques del 6 de enero y ahora ya le fueron a catear su residencia de Mar-a-Lago en la Florida, muy bonita por cierto, sus edificios, sus hoteles, todo buscando información porque lo quieren destrozar. Así es la política. Bueno, pues López Obrador así quiere destrozar a empresarios y enemigos políticos. Ya no pudo con su retórica, ahora manda los carteles y me los secuestran y si te la hacen de emoción, mátalos y desaparécelos. Como en su época Fernando Gutiérrez Barrios le mandó a Jesús Piedra Ibarra, a Fidel Castro a Cuba, ¿para qué? Para que los desaparecieran. Y Fidel Castro hacía el trabajo sucio. Gutiérrez Barrios no se manchaba las manos de sangre, ni sus gobernadores, ni sus políticos asociados. Y así lo hace López Obrador con los carteles. Por eso todo lo que van a ver y escuchar está verificado. Ahora, no quiero yo que tengan la imagen de que las agencias de inteligencia que ya están operando en México más intensamente no son pistoleros como lo ha hecho Hollywood, hombres muy atractivos. No, son gente que recopila inteligencia, que domina varios idiomas, que usted ni se imagina quiénes son. Es la clandestinidad, pero toda esa información sirve para el análisis. Y el análisis se da en un reporte al Senado y lo recibe el presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones con sus asesores. Son cosas de alto nivel. Y López Obrador piensa que no los descubrieron, pero cuando les llama el embajador y les dice qué está pasando en tal lugar, se dieron cuenta que ya sabe Estados Unidos lo que está haciendo y ahorita están tratando de maquillar todo y cambiarlo, pero no van a hacer nada. A ver, era de que Damián Cepeda, Xóchitl Gálvez, la Lili Téllez ya hubieran integrado una comisión de seguridad, llamar a toda la prensa, al Senado de la República, y aquí nos contesta Luis Crescencio Sandoval cómo se dio esa reunión. ¿Qué pasó en tal minuto? ¿Cómo llegó el ejército? ¿Por qué los descubrieron? Y ahí van a salir las mentiras. Pues si la reunión fue convocada por el ejército llamó a los narcos a ese lugar para darles las órdenes de López Obrador de hacer todos los actos terroristas contra los Oxxos, las farmacias Guadalajara, amedrentar y humillar a la gente del pueblo de México como tanto lo han hecho. No pongo los videos porque es hasta indignante. Pero todo eso está manipulado. Es López Obrador el que está detrás de todo eso. Y este programa también se repite en unas horas. en inglés, porque las autoridades norteamericanas y la opinión pública y muchos mexicanos que ya no hablan español tienen que saber la verdad. Vean cómo manejan a la prensa, cómo manejaron la conferencia de seguridad, y después de eso viene la grabación con una fuente de la fiscalía que anónimamente, le vamos a cambiar la voz, nos explica lo que está pasando. Disculpen las palabras malsonantes, pero esta es la realidad de muchas cosas que se ven venir muy pronto en México. ¿Y qué pasa? Que los mexicanos lo estamos tolerando. Nadie más. Porque no es López Obrador, es que es el pueblo de México que lo ha dejado llegar hasta ahí. Y bueno, ¿qué hacemos? No hay oposición, hay negligencia, hay valemadrismo, nadie vota, nadie protesta, solo frena y lo tratan, pues hasta lo humillan al pobre ingeniero Lozano. Y el senador que supuestamente y es la esperanza de México, Damián Cepeda, un vendido, atorado en la retórica de negociación secreta en lo oscurito con López Obrador. Ahí le van a dar otro hueso después, si se calla la boca y si no integra comisiones de investigación, si no ejecutan de manera verdadera la legislación de un verdadero Estado de Derecho. Ya pasó con Xóchitl Gálvez, otra vieja corrupta vendida, y no tengo nada contra las damas, soy hijo de una dama, pero Xóchitl Gálvez no se merece otro calificativo. Lo mismo la Lili Téllez, ya todas ellas tienen sus casas, sus cuentas bancarias en otras partes del mundo. Pero como van a ver en el otro segmento, ya Estados Unidos en los paraísos fiscales está haciendo investigaciones, detenciones, descubriendo tecnología, aparatos para hacer armas, transacciones, muchas cosas. Ya tienen ubicados a muchos testaferros, ya los están deteniendo, y hay gente que, como ya les descubrieron las cuentas, Tatiana Cloutier, Alfonso Romo, una bola de gentes, pues ya cantaron con el gobierno norteamericano. ¿Sabes qué? Yo te digo todo, pero no me detengas, no me congeles mis cuentas. Obviamente no quieren tener problemas, pero ya esto ya está cocinado. Estados Unidos no lo quiere hacer muy notorio, pero yo sí tengo que informar de esto, porque hay mucha gente corrupta. Y al que no es corrupto, yo siempre he dicho que los políticos son como la fruta. Una vez que entran a la política, se pudren. Entran muy bonitos, muy sabrosos, muy deliciosos, se antoja estar cerca de ellos, pero ya que están adentro, se pudren completamente. Distorsioné muchos efectos en el audio. Por favor, escúchenlo, disfrútenlo y saquen la información medular, porque ahí involucran en las mafias los arreglos del jefe Diego. Por eso le llamaban el jefe Diego. El sobrenombre se lo puso a alguien de un cartel que no puedo decir, para no, porque esta persona fue militar. Y acuérdense que el ejército tenía un cartel de exmiembros del ejército. Bueno, escuchen con atención. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo, pues en Jalisco, recuerden que ya unos narcos habían asesinado a un exgobernador. Asesinato que no quedó del todo claro. Diego Sinjó, gobernador de Guanajuato, ha cuidado mucho las líneas, las marcas, porque también dentro de su gobierno ha habido panistas que han ido a tomar cursos al ALBA, a la Alianza Bolivariana Revolucionaria, o como se llame, a Bolivia. Hay políticos mexicanos que han ido a adoctrinarse con Evo Morales, la doctrina de Hugo Chávez. Hay una serie de factores que envuelven toda esta situación. Al final del día concluimos que, como lo expresó el ingeniero Gilberto Lozano, y que les decía, pues, Magali me dice: oye, Frank, pues vamos a entrevistar a Gilberto. Lo entrevistamos y le digo: bueno, pues, ¿cuándo nos das la otra entrevista? Y me dice: no, pues, cuando quieras, porque A mí me censuran mucho los medios, él lo ha dicho aquí, que manda boletines de prensa y llama a Latinus, a Loret de Mola hijo, a Televisa, al Grupo Reforma, nadie le quiere entrevistar, está boicoteado por la prensa. ¿Por qué? Porque tiene un precio informativo que los periódicos, las televisoras, las estaciones de radio, no lo hacen, porque López Obrador paga bastante dinero para que a Gilberto Lozano no se le escuche. Por eso yo le dije, bueno, ¿qué te parece? Se me ocurrió en el momento, le dije, vamos a hacer algo que se llame Viernes de Frena en Charlas de la Noche, cada viernes así y asado, y aceptó y le gustó la idea y empezamos casi, llamamos para un año y así fue todo. Pero resumiendo esto es que les digo que no hay determinación del gobierno. Todo lo esconden en una palabrería que la gente se queda al final del día toda confusa, la gente no entiende lo que pasa. Y el mexicano tenemos nuestra zona de confort. Mientras no nos falle el fútbol, la cerveza, los tacos, la carnita asada, las amistades, la fiesta con el jefe, el fin de semana, esto, lo otro, no nos importa. Todos los políticos van a hacer lo mismo, según las respuestas de muchos. Todos van a robar. O sea, las excusas de siempre. Tristemente, estos ataques terroristas en mi natal Guanajuato son el aviso ya de que ya quieren limpiar el terreno, porque Rusia y China vienen para quedarse con México. México, por la pura situación geográfica de ser el patio de los Estados Unidos, olvídense. Todos los enemigos de Estados Unidos quieren estar allí. Irán, Rusia, China, Corea del Norte, todos. Pues imagínense, porque ahí tienen la manera de manipular todo. Pero entrevisté gente de las agencias de inteligencia, gente muy conocedora. Hay un muchacho de nombre Walter, de la Agencia Central de Inteligencia, analista. Toda la gente se imagina, y se los digo honestamente, se imagina que los agentes de inteligencia andan con dos pistolas escondidas, tipo el agente 007, que por cierto, en una entrevista Vladimir Putin declaró, él también fue espía, él declaró que sus películas favoritas han sido las de James Bond, porque él empatiza con todo eso. Básicamente. Entonces, pues imagínense. Y ayer alguien, cuando andaba yo indagando toda esta información, alguien me pasó esta gráfica muy interesante. A ver si se las puedo lograr poner en la pantalla, porque esa es la imagen de las agencias de inteligencia que todas las personas en el mundo que no conocen tienen, ¿no? La Agencia Central de Inteligencia tiene libros, enciclopedias, donde yo checo información. Hay uno que se llama CIA Factbook, el libro de los hechos de la Agencia Central de Inteligencia. Ellos compilan información, números, perdón, datos que ayuden a verificar situaciones que permitan básicamente pues conocer un poco de lo que está pasando en el mundo. Pero no matan gente, no traen esas pistolas que dicen y que ponen las películas de James Bond. Hay agencias que por razones de la naturaleza sí tienen que andar armados. Mossad, Y me decía un amigo de inteligencia del Scotland Yard, a quien he entrevistado para este programa, que Mossad en todo el mundo usa puras pistolas calibre 22, porque ellos las saben arreglar en cuestión de minutos. Es más fácil conseguir ammunition, balas calibre 22, y es un tiro muy preciso en cuestión de cuando ellos las usan. No las disparan todo el tiempo, pero las tienen ahí por si se ofrece. Acuérdense que, pues, lamentable y favorablemente, Israel siempre se ha visto pues metido en conflictos muy difíciles con otros países a nivel regional, por toda esa situación de que existe con los países árabes. Pero bueno, serían otras cosas que vamos a ir informando después. Lo que les voy a traer mientras les hago esta narración y les entrego más cosas, pues es aquí el video que les presento parcialmente, donde se ve ya en los paraísos fiscales, y esto es lo que preocupó a López Obrador y a varios de sus correligionarios. Esto es lo que le molestó en cierta manera al gobierno de la 4T, porque básicamente, pues, ya los tienen en la mira. O sea, López Obrador sabe que al llegar a los paraísos fiscales, todo el dinero que ellos esconden, y que en esos paraísos fiscales, pues, hacen de todo, adquieren tecnología para comprar para hacer armas peligrosas, tanto de fuego como químicas, para manejar esos opioides, esos fentanilos, y pues ya los países, Estados Unidos está tomando medidas muy serias para confiscarles no solo dinero, sino toda la infraestructura. Como ven ahí están las impresoras de plástico, ahí hay un detenido mexicano, las armas que hacen. Este video me lo dio la Agencia Central de Inteligencia, fue grabado en un paraíso fiscal del Caribe. Vean las armas, cómo lo bien perfeccionadas que están, y son armas que no se pueden registrar, no traen número de serie. Y otra cosa bien importante es que son armas que ya están circulando en México por parte de que las meten a los carteles para su uso. Entonces, toda esta tecnología ha sofisticado. Ahora, ¿qué han hecho? Los carteles están usando islas, pues, y recuerden que Venezuela tiene allí unas islas muy bonitas, que también son paraíso fiscal. Perdón. Hacen ballestas, hacen todo. Los carteles tienen sus anillos de seguridad alrededor. Y todas las armas, pues, básicamente, son cosa que se utilizan para uso, ahora sí que diríamos casi casi personal. O sea, los carteles ya están tomando un paso más allá, que es a guardar sus provisiones y hacer todo lo que tienen en lugares muy protegidos. Y la idea es usar esas islas, que también hay islas en México donde tienen, les vamos a hablar después, tienen ciertas cosas ocultas, y hay mucho que hablar, pero no se puede sacar. Ahora, les decía básicamente porque suceden muchas cosas, la gente cree otra cosa. Yo tengo un compañero de televisión, Jim Samples, que fue mi jefe, y Fabricio Tapia. Un día fueron a Perú y me llamaron todos preocupados, diciéndome que estaban preocupados porque los habían detenido en el aeropuerto. acusándolos de ser espías de la Agencia Central de Inteligencia, y pues cosa que no es verídica, básicamente no sucede. Entonces, lo que está pasando es que hay una fiebre y el espionaje se ha disparado a nivel mundial, y pues es obvio que toda la gente quiere saber un poco acerca de estas situaciones. Pero la verdad es que las agencias mueven información que se la dan a los gobiernos, el presidente Biden, y ya de ahí del comité de inteligencia sale con las decisiones. O sea, lo que tienen las agencias como la CIA, Mossad, etcétera, son básicamente un grupo muy reducido de gente que busca esta información de manera encubierta, la procesan, la verifican y pasa a las comisiones del Senado, al Comité de Inteligencia y al presidente de los Estados Unidos. Ahí no hay nada de que matan o no matan. No. Eso lo hicieron en Hollywood para vender otra idea, pero no existe. Ahora, ayer que andaba yo buscando pues bastante información a este respecto, pues es obvio que me encontré con muchas indiferencias, diría yo, y pues básicamente me encontré cuando quise preguntar al gobierno de los Estados Unidos qué estaba pasando con México, solamente me pasaron esta gráfica diciéndome que el Senado de los Estados Unidos está formando un comité especial, más allá del comité de seguridad, contra el crimen y contra las operaciones especiales. O sea, Estados Unidos ya está diversificando. Yo les dije que tenía 900 agentes buscando en todo el mundo y han encontrado ya mucha evidencia de los cárteles mexicanos, que tienen influencia en bastantes países, mueven mucho dinero, y todo eso se debe gracias a que funcionarios de México les han facilitado muchas cosas. ¿Qué? Pasaportes con otros nombres, otra identidad, la facilidad de abrir cuentas bancarias, para eso fue creado el Banco del Bienestar. Pues sí, pero no es bienestar del pueblo, es bienestar de los narcos. Ya los oligarcas rusos y los narcos mueven su dinero fácilmente en el Banco del Bienestar y Banjército, y no hay quien les cuestione nada. La red internacional bancaria ha tratado de integrar cosas y pues se dan cuenta de los movimientos, pero no pueden hacer nada. No pueden congelar cuentas, no pueden confiscar dinero, porque ya López Obrador, con todo su plan instrumentado, tiene bien manipulado y controlado México. Entonces, pues lo que sucede con todo esto es que les digo, es difícil de que todo mundo dice que suceden cosas, y ya hasta lo que es organizaciones que también compilan información y dan análisis, como el Heritage Foundation. El Heritage Foundation ha pedido al gobierno de Estados Unidos información, porque ellos están analizando todo lo que se ve venir, básicamente. Y lo que va a pasar es que Estados Unidos no se está quedando cruzado de brazos. Eso me lo dejaron bien claro. Me dijeron que no hay manera de que consideren intervenir en México para no hacer las cosas más álgidas, pero México tiene tantos negocios con Estados Unidos que básicamente ya esto va implícito. Todos estos ataques que yo les decía que sucedieron, pues se dan obviamente en el margen de una situación álgida que López Obrador está generando. Antes no existía eso, había la cooperación, y curiosamente Estados Unidos ofreció, cuando descubrió todo y para acá y para allá, y ofreció ayuda para hacer ver que estos ataques ya tienen un fingerprint, una huella digital terrorista, de la cual pues están preocupados Alemania, que aquí tiene su señal de su agencia de inteligencia. Este es el símbolo de la agencia de inteligencia de Alemania, que ya opera en México cuidando los intereses de plantas. Pues hay tanto producto alemán que se produce en México, desde tinta, los carros Volkswagen, Audi, los Mercedes-Benz. O sea, nada más imagínense. Los japoneses pues también revisan mucho sus intereses. O sea, todas estas potencias no van a permitir que López Obrador trate de ningunearlos. O sea, ningunea a los senadores, a los políticos, pero a las potencias no va a poder. Están muy integradas. Hay capitales muy fuertes que mueven al mundo detrás de todo esto. Y si López Obrador cree que los va a agarrar como un trapo y hacerlos para acá y para allá, y que, ay, sí, qué miedo, y les pone el chicoche, eso es para el pueblo, para la gente ignorante. Para una potencia mundial al grado de Alemania, a López Obrador lo tienen muy bien ubicado, a su familia, a sus hijos, los capitales, a todo su gabinete, cómo se mueven, cómo manipulan todas las cosas, y están interconectados las agencias de inteligencia de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Israel y de Estados Unidos y la Unión Europea. Todos. El Scotland Yard es muy serio y ellos tienen allí una integración de información muy valiosa que no van a dar a conocer, pero que eso sí, tienen manera de desintegrar toda la fortaleza económica y operativa del gobierno de la 4T y todos los operadores políticos, candidatos, corcholatas, llámeles como les quiera llamar. Ricardo Monreal ha ayudado mucho a la Agencia Central de Inteligencia proporcionando información clave. Tatiana Cloutier, Alfonso Romo. ¿Por qué? Porque ya les dijeron, hey, tú recibiste dinero de tal parte. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo tienes depositado en tal banco? No, yo coopero, pero por favor, se están malinterpretando. Ya tienen todos una integración de lo que está sucediendo, y es obvio que no van a permitir que López siga manipulando hasta llevar al país a la ruina. Los dejo con la grabación. Me dieron más material, no puedo utilizarlo. Traté de usar ciertos comentarios y cosas quirúrgicamente muy delicado de toda la información, porque se vienen cosas muy grandes a México. López Obrador evidentemente ya demostró que no es presidente, que ya entregó el poder a Rusia y a China. El ejército mexicano ya está completamente dividido, manipulado, la marina igualmente, y se vienen cosas muy difíciles. Entonces no quiero especular, no me voy a adelantar. Escuchen la grabación, saquen sus conclusiones, y les agradezco la oportunidad de haber escuchado esta charla de la noche, Palabras con Imagen. Buenas noches, buenos días. Y nos vemos y nos escuchamos mañana.
parte de una dinámica que están haciendo con distintos medios de comunicación. Se le permitió la entrada a varios reporteros a la reunión del Gabinete de Seguridad, esa que es antes de la mañanera, a las 6, ahí en Palacio Nacional, 6 de la mañana. Hoy entró mi compañero Pedro Domínguez y tomó datos, tomó nota de lo que se mencionó respecto a estos enfrentamientos entre bandas criminales y hasta estas imágenes de terror que se generaron en Jalisco y en Guanajuato. Cuéntanos, Pedro, ¿de qué te enteraste al entrar a esta reunión? Adelante.
Así es, Carlos, muy buena tarde, un gusto saludarte pues en esta reunión del Gabinete de Seguridad que se llevó a cabo en Palacio Nacional. Fue el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval quien dio el parte de los hechos ocurridos el día de ayer en Jalisco y Guanajuato al presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de lo que ocurrió en la mañanera, en la reunión de seguridad, el secretario de Defensa le reportó al presidente que esta quema, estos narcobloqueos, esta quema de negocios se debieron a que la Secretaría de la Defensa, los militares descubrieron una reunión de líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Estos líderes fueron identificados como el APA y el RR. Las autoridades, los militares acudieron a esta zona donde se llevaba a cabo la reunión luego de que se le reportaran que había camionetas con personas armadas en el sitio. En esta reunión del Gabinete de Seguridad, el secretario de Defensa y el subsecretario de Seguridad reportaron que hubo 5 detenidos en Jalisco y hasta ese momento se tenían reportados 14 detenidos en el estado de Guanajuato. Además, mencionó que debido a la fuerte presencia de delincuentes, los militares que acudieron de primera mano al llamado de auxilio, pues tuvieron que pedir refuerzos tanto de la Guardia Nacional como más elementos del ejército, e incluso reveló que tuvo que llegar un helicóptero de la Guardia Nacional a dar refuerzo a este operativo en donde se estaba llevando a cabo este cónclave de líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Reportaron también que a los detenidos, 14 hasta ese momento, ahora sabemos que suman ya alrededor de 16, se les decomisaron armas largas, equipo táctico, por supuesto, vehículos, 2 fusiles Barrett calibre 50, además de bidones de gasolina con los que causaron estas quemas de vehículos y estas quemas de negocios, y algunos de ellos, principalmente en Guanajuato, uniformes tácticos con las siglas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Vale la pena mencionar que el secretario de Defensa dejó en claro que entre las personas detenidas no están los cabecillas de esta reunión, es decir, no fue detenido ni el RR ni el APA. Sin embargo, mencionó que mantenían el operativo activo desde ayer por la noche, toda la madrugada y por supuesto las primeras horas de esta mañana, con un operativo activo en toda la zona donde ocurrieron estos bloqueos y principalmente en donde se llevaba a cabo esta reunión, con la finalidad de encontrar a los cabecillas de...
Tan manipulados estuvieron los ataques terroristas, que la Secretaría de la Defensa, curiosamente, prohibió a las policías estatales y municipales de Guanajuato y Jalisco utilizar armas rápidas y de alto calibre, o sea, R-15, las Barrett calibre 50, el calibre 7.62, el alto poder, fueron obligados a ponerlos en las bodegas. Y les dijeron, si los quieren usar, pueden usarlos en los desfiles, para que vean que hay seguridad, policías bien equipadas, pero ya no los usan. Cosa curiosa, empezaron a entrar los carteles a todas esas entidades. Todo esto es cocinado por un complot contra el empresariado mexicano, dirigido por el capo de capos, Andrés Manuel López Obrador. Continuemos.
Sí, pero pues ahí mueven todo el show. Por ejemplo, en su tiempo, cuando empezaron la familia michoacana, Acámbaro fue el centro ahora sí, operacional de toda la familia a nivel estatal.
Sí, porque allí estaba, allí vivía el gobernador de Michoacán.
¿Este Godoy?
Godoy, y él era el jefazo, ¿verdad?
O sea, aparte de eso, pues, ya más adelante, allí en el rancho de los Larrondo, de los que se llaman los Caballos, uh-huh, hubo como una cumbre por parte de los del PAN. Fue en su tiempo era Calderón el que estaba de presidente, fue ahorita se me olvidó el barbón, Ceballos.
Diego Fernández. Fueron varios. Diego Fernández de Ceballos.
Así es. Fueron varios hoy, o sea, pues una cumbre así por parte del PAN, así pues muy importante. Y a mí el que me platicó fue uno de confianza que estaba en su momento ahí de Acámbaro, que estuvo trabajando ahí con los Larrondo. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, cuando se juntaron todos los del PAN, dice, llegaron los de la familia michoacana, que en ese tiempo ya eran Caballeros Templarios, que era el profesor Latuta, el Plancarte, dice, y ahí les leyeron la cartilla de que los iban a empezar a perseguir, que hace tanto, que ya se iban a acabar los Templarios.
Ajá.
Fue lo que me, así me lo...
Ay, pero ¿a poco Diego Fernández de Ceballos se enfrentó a ellos?
Sí.
No, no mames, eso no me la creo.
Sí, no, sí.
¿Sí?
Sí, hay muchas.
Pero no hicieron nada. Calderón los dejó hacer lo que, y eso que Calderón es de Michoacán.
Ajá.
Wow.
Sí.
Oye, ¿La tuta ya se murió?
No, se ve, él está encerrado en el... ¿En qué penal? Creo en México.
Ajá. Bueno, y esta reunión de la cumbre del PAN en el rancho Los Caballos, que lo conozco, es de Toño Larrondo y tiene hasta tigres y leones y un gimnasio a todo lujo. Lo conozco, tú sabes, yo soy del pueblo y yo donde me paro, todos me invitan a comer, pásale, tomo una cerveza, todos me quieren, la verdad.
Sí. No, pues, todos esos animales los trajeron cuando empezaron a perseguir a los templarios. Esos animales eran de Enrique Plancarte. Todo eso se los trajeron de Michoacán.
A ver, ubícame, Enrique Plancarte, ¿quién era?
Era el segundo al mando de los templarios. Él fue muerto en... supuestamente fue muerto en Querétaro. Por parte de la Marina.
¿Y Diego Fernández de Ceballos qué hizo después de esa reunión del PAN y que llegaron los templarios?
Ellos tuvieron esa reunión ahí en el rancho Los Caballos, de los del partido del PAN, y por ahí llegaron a un acuerdo de que ya se iban a acabar los templarios, que ya era el momento de cortar los lazos, pues, o sea, de ya no utilizarlos ellos como se puede decir como tipo guerrilla, para que destabilizaran zonas y todo eso, ya ves que...
O sea, los panistas usaban a los templarios para que hicieran...
Así es. Mira. Eso fue en su momento, cuando los usaban, ya ves que estuvo muy sonado eso de lo de las... del material férrico que sacaban allá en Michoacán para llevarlo a China.
Sí, oye, lo siguen haciendo, ¿no?
No, ahorita sí, pero pasada ya por medio de otro cártel o algo así.
Oye, pero pues controlaban ya la zona aguacatera.
Así es, todo eso.
¿Y ahora ya se metió el Jalisco Nueva Generación? Y esos no van a soltar la zona aguacatera, y hay un billetote.
Ajá. Sí, no, pues es eso, los aguacates, lo de los minerales, y pues ahorita lo que andan utilizando pues es al ¿cómo se llama esa nueva generación?
No, pues me sacaste el aire, mi querido amigo. Ya no, me imagino ahí en la fiscalía, ¿qué no viste?
No, te digo, uno tenía la camiseta bien puesta, como dice, pues uno tenía la noción, la credibilidad de hacer las cosas correctas, ¿no? Pero ya cuando yo estuve luego en Salamanca, empezaron lo del huachicol. Se acaban los templarios ahí a nivel casi nacional. Y Salamanca o Guanajuato queda libre para diferentes cárteles. Y mucha gente de los que trabajan para los templarios empezaron a huachicolear.
¿Pero quién los dirigía? ¿A fuerzas que había algún poderoso político?
No, no había nadie.
¿No?
Porque te lo digo así, detenidos, no, personas que vendían droga. Y traían droga que, por ejemplo, de la nueva generación, de los del cártel del Golfo. Y
ya era esta droga del fentanilo de China.
Sí, o sea, todo eso, o sea, y yo lo les preguntaba, ¿y qué onda? O sea, ¿qué cártel ahorita los está controlando? Ustedes dicen, no, ya no. Dice, tanto así que puedes, o sea, tú vender en tal terreno, en tal parte de la ciudad y no pasó nada. Eso fue lo que estuvo en su momento.
Oye, ¿y el Mencho de dónde salió?
El Mencho salió de las filas del cártel del Milenio. Y en su momento, el Mencho estuvo ahí en Acámbaro. Esto cuando empieza lo de la familia michoacana, lo empiezan a corretear a él, y él se refugia un tiempo ahí en Acámbaro. ¿Cómo sé esto? Porque en ese tiempo yo todavía no estaba en fiscalía. Y pues uno andaba luego en la parranda y todo eso, y conocimos a una escolta del hijo de Mencho. Y él nos dijo que los estaban siguiendo desde Michoacán, que saqué tanto, y estaban ahí la cámara, nunca me supo decir con qué familia estuvieron ahí refugiados. Pero ya luego de ahí ya fue cuando se abrieron y empezó lo de Nueva Generación. Digo, hay mucho que platicar, Frank.
Oye, ¿quién les dio el billete para hacer el cartel Jalisco Nueva Generación? Porque a fuerzas alguien los patrocinó, que estos se armaron muy rápido y muy bien.
Pues, te digo, pues venían de, por parte de, del cartel Milenio, el cartel Milenio de los Valencia. Pues era el fuerte, era de los que controlaban ahí Michoacán. Antes de los Zetas, antes de la familia michoacana. Todo eso, o sea, pues ellos lo... Pues ahí estaba todo el dinero y lógico, digo, ahora sí dicen por ahí con cada administración, pues hay un diferente... ¿cómo se llama? Grupo armado que sirve al gobierno. Un ejemplo ahorita, Nueva Generación.
¿Y Sinaloa? ¿El cartel de Sinaloa?
Ajá, y de Sinaloa, o sea, es algo ilógico, o sea, pues que tú digas, oye, que hayan atorado en su momento al Chapo y que no hayan puesto tanta resistencia. Te lo pongo un ejemplo, ahorita cuando detuvieron al Marro, compañeros que participaron en ese operativo, dice, oye, tú sabes muy bien cuál era su círculo de seguridad del Marro. Digo, sí, digo, eran cinco círculos, cada círculo tenías de 6 a 7 personas. Estamos hablando de 5 por 7 son 32 personas que lo estaban protegiendo. Y cuando lo detienen, o sea, cuando llegan y detienen al Marro, no, dice, no, ya estuvo, o sea, no hubo disparos, no hubo nada, y se entregó como si nada, y fue cuando varios compañeros dijeron, no manches, esto es un vil fiasco, dice, es puro teatro. Inclusive muchos de esos compañeros mejor terminaron pidiendo asilo político a Canadá. Renunciaron a la fiscalía y como se llevan ellos a cabo muchos operativos en contra de tanto de Cártel Jalisco como del Marro, pues terminaron mejor pidiendo asilo acá en Canadá. Porque vieron toda la porquería que es ahorita actualmente los políticos y el gobierno.
Wow.
Con eso te das una cuenta. Yo cuando estuve de escolta en su momento que estuvo Oliva, estuve de escolta de un secretario.
¿De cuál de todos?
Era un secretario de Agricultura y por ahí tuvieron una junta a nivel estatal, pues, con diferentes empresarios de ahí de Guanajuato. Y por ahí empezaron a mencionar mucho lo que era el corredor aeroespacial. De eso te estoy hablando como en el 2008, 2009.
Y a ver, ¿cómo está eso del corredor aeroespacial?
Sí, el corredor aeroespacial comprende desde Querétaro a Paseo, Celaya, Irapuato, León, Aguascalientes. Y acá por el otro lado es Bénjamo y...
O sea, toda la zona industrial, productiva, y está Campbell's, está las ensambladoras de carros, está Protexa, una empresa que hace la caprolactama, yo me acuerdo. Está un montón, está el gigante verde, está un chorro de
empresas. Así es. Sí, pero ¿cómo se llama? Todo ese corredor aeroespacial.
¿Hasta León?
Hasta Aguascalientes.
Ay.
Ese corredor aeroespacial más o menos estaba o está más o menos proyectado como para el 2040-2050. En su momento, cuando estaba lo del PAN, que estaban en la presidencia, Fox, Calderón y todos ellos, muchos de ellos compraron terrenos en Guanajuato porque sabían la importancia de este corredor que iba a ser. Ese corredor, o sea, comprende toda esa zona industrial. ¿Por qué crees que se desató tanta violencia en Guanajuato? Porque cuando hay violencia, por lógico, los inmuebles pierden su valor. Digo, como tú dices, yo trabajé ahí en gobierno del estado. Sé cómo, o sea, sé la capacidad de fuego que tiene la fiscalía y fuerzas del estado, o bueno, pues, o el gobierno estatal en cuestión de seguridad. Y pueden repeler todo eso, o sea, está todo bien vigilado.
¿Y qué pasó entonces?
Y pues de repente, o sea, los dejan hacer lo que quieren. O sea, es algo imposible. O sea, que tú dices, no manches, o sea, está el famoso proyecto Escudo, que supuestamente hay cámaras en los arcos de seguridad. Todo ese, o sea, están monitoreándolos. Es algo que no puede pasar, y aparte las cámaras de los municipios están conectadas a, pues, a C5, ahí en Guanajuato, ahí en Silao. O sea, de que saben y ven lo que está pasando, lo saben, pero pues ahora sí lo permiten. Esto ya ahora sí sacando conclusiones, pues para devaluar propiedades, y así llegan otras personas y compran esas propiedades a precios más baratos. Ahora sí prestan hombres.
¿Y la Martita de Fox compró un chorro de terrenos?
Así es. Por eso ahorita todo es un caos ahí en Guanajuato, sobre todo más en esa zona. Qué casualidad que empezaron a atacar los bares y que luego empezaron a atacar hasta las vulcanizadoras. Lógico, la gente empezó a vender, te lo digo porque tengo amigos o familiares que de ellos, de estos amigos que tuvieron que vender sus casas y mejor irse a vivir a Querétaro o a otro estado. Y tuvieron que malbaratar todo su, ¿cómo se llama? Pues sus propiedades.
¿Y por qué le llaman proyecto aeroespacial?
Porque ahí se están, poco a poco se van agregando, ahorita están las empresas automotrices que se, Honda, Mazda, Microsoft también tiene poco que se instaló en Silao. Es algo ilógico que con tanta violencia, o sea, las empresas todavía sigan ahí. Cuando llegó Mazda, la seguridad se la dábamos nosotros a ellos, a los empresarios japoneses, de llevarlos a su trabajo, cuidarlos, o sea, así como escoltas.
O como oficiales de la fiscalía estatal, bien armados.
Así es, o sea, bien cuidados, tenerlos bien cuidados y todo eso. Esa es una, digo, es el proyecto aeroespacial. Por ahí se van a estar instalando empresas en cuestión de aeronáutica para los aviones. Uh-huh. Y también para, en un futuro, para naves espaciales.
Y López Obrador le quiere dar en la madre a todo eso y por eso está mandando los carteles.
En parte se puede decir, porque pues también quiere desatajada. De llevarse pues a un futuro, no sé, tenerle ahí sus propias terrenos o poder invertir por medio de otros empresarios a, ¿cómo se llama? Pues ahora sí, inversiones. Por eso es que ahorita están peleando mucho Guanajuato.
Pues es el cordón industrial más importante del mundo. ¿Sabías que ni China tiene un cordón industrial, agroindustrial tan importante como este?
Así es. Sí, digo, no, por eso ahorita hace poco, en unos meses, si no presentó un avión que se creó, que se hizo una avioneta, que se hizo ahí en Guanajuato. No recuerdo el nombre de la avioneta y todo eso, pero es, o sea, pues es cuando dices, ah, entonces sí es verdad eso de lo de lo de en crear aviones, que se vengan a empresas para hacer motores. En Querétaro hay varias ya. Hay varias en cuestión de que se dedican a eso de la aeronáutica. Y pues todo eso se va a extender, o sea, lo que es Guanajuato hasta Guadalajara, todo eso. Por eso ahorita todas las vías de comunicación de Guanajuato pues están peleándose para luego ya utilizar prestanombres y comprar esos terrenos a los políticos.
Y Diego Fernández de Ceballos sigue activo, ¿verdad?
Sí, pero pues dicen por ahí, dicen, cosa, en boca cerrada no entran moscas. y mientras menos sepan de ellos, pues ahí está otro ejemplo, es este Salinas, también él no ha dicho nada en contra de Obrador.
Y Salinas mueve todo.
Mueve hilos, mueve, o sea, todo, y qué dice, ¿para qué me lo he echado de enemigo que me empiece a buscar o rascar o así? Mejor tranquilito, calladito. Por eso es que en su momento, pues este Obrador atacó mucho a Diego Sinué. Porque, pues aparte, Guanajuato es, se puede decir que es lo último del PAN que queda en México, lo más fuerte.
Y es un estado muy productivo.
Así es. Sí, digo, porque en su momento, pues el Marro, digo, yo cuando estuve trabajando, cuando lo del Marro, nosotros empezamos a detectar sus casas de seguridad. Y hacíamos los informes y yo les informamos a la gente, pues, o sea, te estoy hablando de mandos que están ahorita todavía en puestos, pues, ahora sí de alta categoría ahí en Guanajuato, les decíamos, oye, pues es que hay estas casas de seguridad. Y lo que a nosotros nos decía, o sea, pues, nuestro jefe, nuestro coordinador nos decía, ay, déjame el informe, dice, al rato lo checamos. Tú decías, ay, güey, cuando anteriormente sabíamos que había una casa de seguridad, se actuaba. Se pedían las órdenes de cateo y pues quitabas, se puede decir, ese cáncer, ¿no?
Oye, y el Mencho, que dices que vivió mucho tiempo en Acámbaro, sigue activo en Guanajuato, me han dicho.
Debe de seguir, porque pues digo, ahí Guanajuato, lo que viene siendo el área de Acámbaro, pues ahí le llaman el triángulo, es un triángulo también en cuestión de drogas, porque se junta Querétaro, el Estado de México, Michoacán y Guanajuato por el lado de Coroneo. Ahí, no, ahorita no recuerdo el nombre, cómo le llaman del triángulo, pero también por ahí es donde se procesa mucha droga o es el trasiego.
Laboratorios, o sea, llega, me explicaban a mí, llegan los químicos del fentanilo y el opioide a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y ajá, de ahí se lo llevan a ese triángulo, lo procesan, lo empacan y lo mandan a la frontera.
Así es. Inclusive en la sierra de Guanajuato, de eso te estoy hablando, como en de Juventino, bueno, pues por la carretera que conduce de Juventino a Guanajuato, pues es pura sierra, ahí inclusive no hay señal de celular, porque es pura sierra, ahí se llegaron a desmantelar como unos 6 laboratorios, eso nunca salió en su momento en ¿cómo se llama?, en medios de comunicación. Por eso es lo que te digo, que no muchos, o sea, el gobierno está bien coludido, pues, inclusive cuando nosotros actuábamos. Te lo pongo así de sencillo, cuando deteníamos gente luego con armas o con guachicol, a mí me decían, dice, oye, si eso le corresponde al gobierno federal, ¿por qué sigues haciéndolo? Le digo, a ver, jefe, te lo pongo así de sencillo. Le digo, los estamos viendo, o sea, es un acto ilícito. Pues dime qué voy a hacer, o sea, soy un policía. Al final de cuentas, soy un policía. ¿Qué es lo que hago? Entonces dime qué debo de hacer, a quién debo detener, a quién no. No, es que eso le corresponde al gobierno federal. Le digo, sí, le digo, y cuando una señora o un ciudadano se te acerca y te dice, están extrayendo huachicol, o están cargando huachicol, o están vendiendo drogas, voy a decir que es del gobierno federal. ¿Qué van a decir? Que estoy yo coludido con ellos. Y el día que empiece una investigación y que digan, a ver, comandante, ¿por qué no los detuviste? Porque es del gobierno federal. ¿Qué me vas a decir? Lógico, me vas a meter a la cárcel. Pero pues así son las cosas. Inclusive en Guanajuato, para permitir el paso libre de nueva generación, debilitaron todos los municipios que colindan con los estados, por ejemplo, con Michoacán, con Jalisco, quitaron muchas oficinas de policía ministerial o de la agencia de investigación. Por eso, inclusive a nosotros el armamento de alto poder, te estoy hablando de rifles de francotirador, Barrett, calibre 50, rifles 7 que utilizan munición de 7.62, todo eso nos lo retiraron. Y la excusa que nos dijeron fue de que el gobierno federal, o sea, no permite que ya policías usen ese tipo de armamento. Yo te dije, ay, es algo tonto y lógico. Pero eso sí, el armamento lo presumen el 28 de septiembre, ahí cuando es la fiesta, lo de la toma de la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, ahí sí lo sacan en el desfile, ahí presumen todo ese armamento, pero no te lo dejan utilizar contra, ahora sí, el crimen organizado.
Pues lo mismo pasa en México el 16 de septiembre. El ejército saca todo como si tuvieran todo al día, y a mí me dice un amigo por ahí del ejército que traen salvas, o sea, nadie trae armas efectivas, o sea, nadie trae cargas efectivas, precisamente porque tienen miedo de un golpe de estado. Oye, ¿y tú qué crees? Si se lanzarían a un golpe de estado, tú que conviviste tanto con esa gente, 15 de septiembre.
No creo, así tanto a un golpe de estado, porque hay que ser honestos, no es cuestión del presidente o de un partido. Ahora sí es conjunto de todos ellos.
Pues sí. Y estaba viendo, me llegó un video del ejército hace rato y todos los soldados jovencitos, nuevecitos, recién contratados, se ve que corrieron muchos soldados.
No, pues a nosotros de acá de fiscalía, nos dieron de baja a los que ya tenían experiencia, a los que decíamos, a los que realmente eran judiciales en su momento, que llegaron a ser pues policía judicial, o sea, todos ellos los dieron de baja, A los que ya lo ya teníamos un poquito más de experiencia, también nos empezaron a fincar cosas, o sea, de que, ¿sabes qué? Hay una investigación en tu contra, o renuncias, o ¿cómo se llama? O es tu despromoción, o de plano, pues, vas a la cárcel. Dice, no manches. Por eso empezaron a meter mucha gente nueva también. Y eso no solamente fue en Guanajuato, fue a nivel estatal, y eso fue mucho antes de que estuviera, ¿cómo se llama este Obrador? Eso te estoy hablando cuando empezó este Calderón. Ya lo de ahí de Calderón también se derivó la, ¿cómo se llama? De que cambió la legislación en cuestión de materia penal, que empezó el sistema de oralidad penal, pero así garantista, pues realmente nada más da garantías a los delincuentes. Esa es una realidad. Y ese mismo sistema es el que protege a empresarios o delincuentes de cuello blanco.
Oye, ¿qué tan cierto es que los hijos de Martita de Fox, Marta Sahagún, fueron los que metieron a todos estos carteles a Guanajuato?
Pues sí. Sí, así es. Esa es una. Y la otra, pues también fueron los La Ronda. Fue por medio también de ellos.
Wow.
Sí, te quedas así de seis. Uno los conoce a todos ellos.
Pues jugábamos juntos en la escuela y Toño nos invitaba a su gimnasio, y ya ves que tenía un gimnasio ahí frente al Santo Ixiomo. No, perdón, sí. ¿Cómo se llamaba esa iglesia chiquita que ve ahí? No es el Santo Ixiomo.
Es no es la de San Cristóbal, ay, se me olvidó ahorita el nombre, sí. Es la que queda ahí en la 16 de septiembre.
Exacto.
Ahorita se me olvidó el nombre de
el Sagrado Corazón.
Sí, es el Sagrado Corazón.
Sí. Y bueno.
Sí, pues, ¿no?
Y luego un día el que canta, el Arrondo que canta y que es famoso. Había un restaurante en Monterrey donde él era el artista estrella, no sé ahora dónde ande. Y me invitaron a cenar a un grupo de amigos, era mi cumpleaños, y viene la ronda y me reconoce y me canta una canción y me trae una botella de tequila cortesía de la casa. Y ya nos pusimos a platicar, ni me la tomé, se la tomaron todos los amigos borrachotes que me llevaron. Pero él y yo ya nos distrajimos platicando y él estaba muy contento porque había lanzado su disco y bueno. Y le digo, oye, no la mueles, te presentan que eres de León, Guanajuato. No, no manches, me somos acá, mano. Y dice, no, Frank, es que León todo mundo lo conoce, Acámbaro nadie lo conoce. Nos montamos a reír, la verdad.
Sí, es ¿cómo se llama esta persona? Sí, es el que canta música regional.
Ranchero, sí.
Sí, ahorita se me olvidó el nombre de él, pero... Sí, tío, luego por ahí te voy a etiquetar. Hay un sicario, bueno, pues ahorita ya se convirtió que hoy es un hermano y es un testigo de Jehová, pero en su momento fue de los más sanguinarios y él empezó ahí en Acámbaro. Y allí en su página, o sea, pues de Facebook, ahí te platica, ahí luego como que su manera de desahogarse, empieza a platicar todo lo que hacía en cuando estuvo en los templarios, y ya luego para cerrar con broche de oro sus anécdotas, le pone de que, pues, gracias a Jesús o a Jehová, conocí un nuevo camino, todo esto llevaba al infierno. Pero menciona ahí mucho de lo que hacían ahí en Acámbaro y todo lo que hacía en Michoacán, en el Estado de México, porque él estuvo muy cercano a ellos.
Pásame la liga. ¿Puedo entrar sin apuntarme?
Sí, lo tiene abierto hacia el público. Lo voy a buscar.
Pásamelo, orgánico. Por favor.
Y ahí te lo revienta, regularmente lo pone cuando sube anécdotas de que, bueno, pues que a lo mejor hay una nota periodística, ahí pone y empieza, esto ocurre cuando, ¿cómo se llama? No hay un acuerdo tal, 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 y empieza a desahogarse ahí, suelta y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que dices, no manches. Pero sí, tío, está canijo. Y, tío, y del marro, pues al marro lo utilizaron igual. Porque el marro se dedicaba a robar tractocamiones.
O sea, los usan, los hacen famosos y luego los usan para intimidar a la gente y luego, ya que no les convienen, los agarran y los sacan de circulación.
Así es. Sí, por ejemplo, pues ahorita sacaron el marro de circulación.
Oye, sácame de una duda. ¿Y estos, esta guerra terrorista que se vio en Guanajuato empezó básicamente por esa disputa del circuito aeroespacial, o cómo le llamas?
Pues acuérdate que los utilizan más que nada para destabilizar zonas.
Sí, pero por ejemplo, esta guerra la empezaron básicamente la disputa Diego Fernández de Ceballos, varios panistas, entran también priistas y entra López Obrador a reclamar su parte, por eso se los mandó ahí ayer. Porque los dos estados, o sea, porque los dos estados, Guanajuato y Jalisco, son gobernados por la oposición.
Así es. Sí.
Wow, pues sí. Me sacas el aire, amigo.
No, inclusive también hay, por ejemplo, un compañero, él creo está en Canadá, él escribió una carta en su momento, le hizo un informe a este Obrador. ¿Sabes qué pasa esto por parte de la fiscalía, por parte del gobernador? Era de los demás de confianza de ahí de la fiscalía. Pero pues lógico, ahora sí, pues todos tenemos una educación moral. Tú dices, ¿cómo? O sea, yo entré a un instituto supuestamente para procurar la justicia y no estamos haciendo nada.
¿Y qué hizo Obrador cuando recibió esta carta?
Fue cuando empezó a atacar mucho a al fiscal y a Sinoé. Y ya para que lo dejaran en paz fue que pues detuvieron al Marro. Ya para que entrara Cártel Jalisco, ahora sí dicen por ahí por la puerta grande.
Y vaya que entraron. Ahora esto de los Oxxos. ¿Por qué los Oxxos y por qué no otros negocios?
Así es, de lo que... ¿cómo se llama? Pues ya es lo que uno se debe de cuestionar. Porque pues así hubieran podido igual llegar con el puesto de hamburguesas y todo eso. O sea, no, fueron puros Oxxos los que estuvieron atacando. Y creo una que otra farmacia de Guadalajara.
Ahora,
de las formas,
tú que conoces de armamento, ¿qué tal el armamento que trae el cartel Jalisco?
Pues sí, es de alto poder, pero también es mucho desecho.
Sí.
Sí.
¿Desecho de dónde?
Pues ahora sí será no, pues por ahí por parte de Estados Unidos.
Tenemos pendiente otra plática, amigo. Vamos a juntarnos a comer y a cenar y platicar mucho más. Tengo que correr porque tengo mis compromisos, pero ahí luego te echo una llamadita. ¿Qué te parece, amigo?
Bueno, así quedamos entonces, Frank.
Gracias y te agradezco tus mensajes, ¿sí? Dios te bendiga. Ajá. Cuídate mucho.
Igualmente, cuídate mucho. Ahí estamos en contacto.
Ándale, pues, un abrazote. Saludos.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.